1868, Miami, Florida 33152.
Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Les habla su amiga Karin Roque y sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como en Facebook Live, para hoy, septiembre 13, dándole la bienvenida a toda la audiencia, en especial quienes nos sintonizan dentro de Cuba. Nuestro equipo de producción conformado en la tarde de hoy por Delfín Coca, a cargo de Abra, nuestro productor, el de siempre, Miguel Sánchez. Bueno, hoy vamos a ir a la Cuba profunda, la que bordea los alrededores del exquisitísimo, costosísimo Hotel Pácar, que se levanta con todo su esplendor frente al malecón, enfilando sus habitaciones exquisitas, lujosas, que están cargadas de toda la comida, la bebida y el confort hacia el Castillo de la Punta. Se le bautizó precisamente en 1933 con el nombre de Pácar, en honor a ese ya desaparecido automóvil de lujo. Y hoy desde La Habana, para comentarnos sobre lo que bordea este esplendoroso Hotel Pácar y hablarnos de los suburbios, vamos a tener la oportunidad de hacer una gráfica con un periodista independiente que es verdaderamente un conocedor de la materia en lo que es la situación de La Habana, sus periferias, las zonas urbanas. Y me refiero al periodista Mario Echevarría Drix, en estudios para comentar sobre la parte política y el desmán de esa tiranía de levantar tremendo hotel al lado de casas que están en derrumbe, de solares y todo lo demás que vamos a escuchar, nuestro amigo, siempre con nosotros, el politólogo Julio Schilling. Bienvenido, Julio.
Encantado, cariño.
Vámonos a La Habana, ya tenemos a Mario Echevarría Drix. Buenas tardes, Mario, bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes para ustedes y gracias por invitarme.
Bien, Mario, háblame un poquito de este maravilloso hotel. Me imagino que te quedaste cegado cuando pasaste por alrededor de él y me imagino también que cuando encienden todas sus luces, empiezan sus aires acondicionados, la periferia tiene que tumbar catao y poner quinqué. Háblame tú.
Bueno, mira, te voy a ser sincero. En este momento me encuentro frente al Hotel Pácar, verdaderamente fastoso, 5 estrellas plus, es decir, una categoría de lujo altísima. Veo que están llegando ciertos y determinados turistas en carros, en ómnibus, y es una maravilla, verdaderamente. Rodeado de lo que ya tú has dicho, ¿no? De solares, de edificios de mal estado, de problemas con el agua, el calles abiertas. Pero esta zona de aquí, donde, por supuesto, la zona del hotel es la que más brilla, ¿vale? Brilla por excelencia. En sus alrededores, ya te podrás imaginar. Estaba escuchando el comentario de una muchacha ahorita que dice que de noche se ve fastuoso ante tanta oscuridad que lo rodea. Este hotel, bueno, fue construido con mano de obra de obreros de Pakistán, inclusive vinieron hasta de la India, cobraron unos sueldos altos que todavía están aquí, están también ahora trabajando en el hotel Prado y Malecón, que también va a ser fastuoso. Es un contrato que Cuba tiene con estos trabajadores de
Pakistán. ¿Cuánto están ganando? Me han dicho que como $1,200 al mes.
Sí,
y son
sí,
trabajadores extranjeros.
Son trabajadores extranjeros, son obreros, son albañiles. Pero yo he preguntado, bueno, y ven acá, ¿y por qué a un trabajador cubano no le pagan igual, si están haciendo la misma función. Y las razones que me han dado, me han dicho que el obrero cubano no tiene calidad, que no tiene la calidad como esos obreros. Bueno, ¿qué calidad hay? Sí, aquí West Cuba siempre ha tenido de buenos albañiles, buenos carpinteros, buenos electricistas. Cuba, lo que hay que pagarles bien para que trabajen. Entonces, nada, esta contradicción que tenemos, que están estos jóvenes extranjeros trabajando, ya terminaron el Packard, precioso hotel, tengo que reconocerlo, un lujo en medio de las favelas, como decimos aquí. Y ahora también estoy mirando también el de Prado y Malecón, que también lo están construyendo estos amigos extranjeros, que va a quedar también 5 estrellas plus. Es una contradicción porque, bueno, la cantidad de derrumbes que se están produciendo tanto en La Habana Vieja como en Centro Habana ya da pena ya, pero me han dicho que la política ya no es conseguir arreglar viviendas en estos lugares. El que se le caiga la vivienda en La Habana Vieja o en Centro Habana, un albergue, pero ya tú sabes, bien lejito. Nada de reconstrucción tu casa, nada de arreglar tu casa. Y es triste lo que está pasando. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. En mi edificio, yo vi un edificio, el edificio de La Sortija, un edificio encima de la tienda de La Sortija, un edificio que tiene una buena estructura, pero bueno, ya está dañado ya. Y una persona, una vecina, hizo un presupuesto, lo presentó, conocedora, ¿no?, de arquitectura, y lo presentó, ¿no?, a ver si aprueban el presupuesto para que nos arreglen el edificio. Negativo. No hay arreglo para el edificio, arreglen su casa como ustedes puedan, pero no la casa, es el edificio, los balcones que ya tienen problemas, el sistema de drenaje, las tuberías de agua, y nada de eso. Es decir, en la política ahora prefieren que se te caiga el edificio, a ti ubicarte en un albergue, después ellos vienen, y si ven que la estructura, así pasó con el Packard, y así ha pasado con Prado, que los vecinos de Prado y Malecón los sacaron a todos de ahí. Eso fue un show, porque muchos vecinos no se querían de ir de esta zona, que ellos consideran privilegiada, bueno, el Malecón enfrente, pero no. Esto fue comprado, dicen, una compañía francesa, de que vino el señor presidente de Francia hace unos años, que bueno, ha invertido en todos estos lugares, y nada, te sacan de tu lugar de vivienda, te ubican ya tú sabes dónde, en albergues sin condiciones elementales para con hacinamiento, con personas que llevan años albergadas, y a fabricar hoteles de esta categoría, precioso, pero es triste lo que el cubano a pie tiene que estar pasando.
Me imagino.
Tengo un amigo que es VIH, está enfermo con su mamá con demencia senil. Lo ubicaron en un albergue al Centro Habana. Vaya, si eso se le llama albergue. Imagínate tú que el techo de la habitación que le dieron, él tiene que tener el cuello jorobado constantemente, porque es un techo bajo, no hay condiciones, tienen que cargar agua de la calle. Para el cubano, ese cubano trabajador, es muy triste lo que está viviendo. Pero bueno, se está viendo una Habana que es para 5 estrellas plus, y la cantidad de hoteles que se están fabricando, que dieron órdenes de fabricar. Aquí en el Vedado también van a hacer un fastuoso hotel que dice que va a ser el más alto de Cuba.
Sí, ese es el que te iba a preguntar, por el que está en el hueco al lado de Copelia. Pero antes quiero una reflexión.
Ahí mismo va a ser en el huequito ese.
En el hueco al lado de Copelia. Pero antes, yo te conozco, Mario. Tú no eres el periodista que vas y mira. Tú eres un periodista investigativo. ¿Qué te han dicho las personas que hoy, en este momento, están viendo esa maravilla sacada como del sombrero de un mago, y ellos están viviendo en casas que tienen, en Ciudad de San Lázaro, diría yo, algunas están con los tablones, otras ya no tienen ni que ponerle tablones, los baños están tupidos, las alcantarillas están desbordadas de porquería, el agua contaminada, cuando llega el agua, que nunca la hay? ¿Qué te dicen a ti esos que sudaron la camisa, que tienen hoy más de 60 años, que creyeron en ese proceso, que creyeron en arriba a los pobres del mundo de pie, los esclavos sin pan? ¿Qué te dicen?
Mira, muchos de este tipo de personas, de esos señores que verdad que se han doblado el lomo trabajando en la construcción de este proyecto. Mucha de esa gente está altamente desilusionada. El índice de alcoholismo es muy alto. Es como una vía de escape, ¿me entiendes? Ven con frustración que por lo que lucharon están viviendo en pequeños cuartos, cayéndose, haciendo sus necesidades en cubo, porque el sistema de drenaje del agua albañal no funciona. Y es triste, penoso de ver personas así, que cuando tú te pones a conversar con ellos, tienen una historia que se pueden hacer hasta un libro, ¿no? Leyendas, personas que fueron internacionalistas, combatientes, y estuvieron en muchos lugares, y en estos momentos están viviendo condiciones terribles, terribles. Y para la juventud lo que sueña es escapar. Ese es lo a la otra parte triste. El joven, al verse impotente, dice, no, la primera vía, por ahí me voy, que bueno, tú estás mirando. Los jóvenes quieren escaparse, es como huir de esta realidad, porque es imposible, como decimos en Cuba, levantar cabeza. No puedes conseguir en estos momentos conseguir un saco de cemento, es un problema. Te digo, la policía te ve con un saco de cemento por la calle, tienes que bien justificarlo. Hay que justificar bien de dónde tú sacaste ese saco de cemento, porque hay que tener los papeles, porque realmente está perdido. El cemento está pisado para estas horas, como te estaba diciendo, hotelería. Y la gente quiere arreglar su pequeña casa, si quiere arreglar los cosas, pero es muy difícil. A eso se une, bueno, después la especulación que los bandidos aprovechan para subirle precio a todas estas cosas, al cemento, a la arena, a la resilla, a las losas. Pero realmente para el cubano normal, común y corriente, es triste por lo que está pasando, es decir, ver que su casa se está cayendo, que no se la quieren arreglar, que la opción que le dan es albergue, va a decir usted para un albergue, y quien dice, pero bueno, ya que me queda morirme ya, ¿no? He visto muchos amigos míos totalmente alcoholizados, que andan siempre con su botellita de alcohol en el bolsillo, que dicen, ya no puedo más, ya. Es decir, yo se ofrece otra vía, yo veo que hay otras vías, no sé. Yo siempre trato de aconsejarle, le hablo de la óptica cristiana, le digo, mira, esto no es así, tú tienes que buscar en la palabra, en la Biblia, busca a Jesús, busca esto, y después si quieres busca un compromiso social para cambiar lo que estás viviendo.
Mario.
¿Entiendes? El teatro uno siempre trata de darle aliento y ánimo a este tipo de personas.
Mario, saludos. Mira, te habla Julio Schilling, estoy acompañando a Cari en el programa. Te quisiera hacer una pregunta. ¿El pueblo de Cuba, intramuros, está consciente que es Gaesa, empresa directamente vinculada, o sea, es un tentáculo del régimen dictatorial en Cuba, que es el que está lucrando con este tipo de negocios? O sea, realmente hay un nivel de concienciación, y que el ex yerno de Raúl Castro, López Calleja, es el que en efecto está a la cabeza de Gaesa, que, de nuevo, si fuera una cadena hotelera, sería la cadena hotelera más grande de América Latina. ¿Está consciente la sociedad cubana de eso?
Sí, se sabe que Gaesa, el grupo empresarial de la Fuerza Armada, te digo, el casco histórico, lo que se llama, lo que era la oficina de Aguaguanex, S.A., ya eso está tomado por ese grupo empresarial de la Fuerza Armada, inspectores de la Fuerza Armada, administradores, que son ya nombrados de la Fuerza Armada, que ocupan todas estas gerencias, y la gente está consciente de eso, aunque bueno, uno dice, son ladrones que los que estaban ahí, pero pero hay una gran desilusión, pueblo, es decir, se siente esta desilusión. Mira, ahora ya no se puede jugar en el Paseo del Prado. Antes los muchachos podían jugar aquí, montar su patineta, jugar a la pelota, pero se inauguró.
Ese era el punto. Me has leído la mente. Ese es el punto que te iba a preguntar. ¿Qué tipo de seguridad está rodeando este hotel? Porque los suburbios, lo que lo rodea, no tiene el mejor de los índices en cuanto a peligrosidad. O sea, imagínate, no estamos hablando de Miramar, no estamos hablando de Nuevo Vedado, estamos hablando de un barrio que en sus tiempos se conoció como el barrio de las mujeres que vivían alegremente.
El barrio Colón.
Efectivamente.
Bueno, mira, te contara que es un barrio célebre, importante por el nivel de drogas que hay, sí, el nivel de violencia. Ahí, el barrio es famoso, me atrevo a decir que es uno de los barrios más calientes de la capital. Me imagino, bueno, te diré que hay una protección policial enorme. Ya he contado como 10 policías dándole la vuelta constantemente al parque. Dándole la vuelta. Y las medidas que están tomando, bueno, sacando a la gente del Paseo del Prado, los muchachos no pueden jugar, te piden carnet, y el padre de un muchacho, tu buena familia, tengo que decirlo, con su patineta, que la policía lo paró y se lo menor de edad. Y el muchacho tuvo que llamar a su papá, desgracia a Dios tenía un móvil, llamó a su papá, el papá decía, pero este hombre, ¿pero qué hizo él? No, lo estaban llamando, llamaron al patrullero para llevarse el niño con la patineta, porque en el Paseo del Prado ya no se puede, frente al lujoso parque, ya no se puede montar la patineta.
Pero fíjate, Cari y Mario.
Cuando este ambiente fuerte, Barrio Colón, aproveche todo esto y ponga a gozar esto aquí, bueno, vamos a ver qué pasa.
Pero fíjate, Mario, cuando uno, y Cari, cuando en sí vemos este esfuerzo del castrocomunismo, que de nuevo, tenemos que recordar cuando en el año 86, con el perfeccionamiento empresarial, ya daban los pasos de querían involucrar las Fuerzas Armadas en convertirlos en empresarios. No solo para garantizar o tratar de garantizar que no diera un golpe de Estado, sino para precisamente militarizar la economía aún más. Cuando vemos todos estos hoteles y que Cuba no logra superar, o sea, niveles respetables.
Este es un cable de la agencia EFE. Esto es un cable que acaba de salir de la agencia EFE, que lo voy a compartir contigo y lo compartí con Julio, donde el propio régimen cubano reconoce que no logrará los 5 millones de turistas que preveía para este año, cifra con la que la isla hubiera logrado un nuevo récord, y lo atribuyó a la disminución de los visitantes, a las medidas restrictivas impuestas por Estados Unidos luego de la llegada de Donald Trump. La cifra que muestran es un 4,7% de viajeros que no se van a cumplimentar. Entonces, ¿para qué tanto lujo? ¿Para qué atropellar al pueblo cubano? ¿Para qué quitarle la patineta al niño? ¿Qué se esconde, Mario? Tú que estás en la garganta de Sabana. ¿Qué se esconde detrás de esto?
Mira, esto para mí me llamó la atención porque he visto muchos ciudadanos que alquilan, que han tenido que cerrar, porque evidentemente hay un bajón de turismo importante, es decir, no se ve el movimiento ese que se veía hace años. Llama la atención, ellos esperan un boom grande hotelero que pueda llenar todos estos animales, todos estos hoteles que son verdaderamente grandes y lujosos. Sabemos que, bueno, todo este problema que hay con el gobierno de Trump, los famosos sonidos estos a la embajada, que tuvo que tomar esas medidas, evidentemente se ve afectada, la sociedad se ve afectada porque no se ve ese turismo. Conozco muchos, los cocheros, por ejemplo, amigos míos que tienen coche con su caballito, le he preguntado, oye, ven acá, ¿cómo te va? Y dice, no, terrible. Terrible, lo único que me falta es matar el caballo y vender la carne.
Pero ¿qué? Porque,
mira, realmente la están pasando mal.
Para poner
incluso esto, acá los visitaxeros. Mira, pongo un ejemplo, cuando estuvo el boom del turismo norteamericano, ahí frente al Hotel Saratoga, oye, se alquilaron más de 20 visitaxeros y eran todos norteamericanos, y los visitaxeros estaban como reyes en La Habana. Ahora, ya tú sabes, ahora con esta baja fuerte que se nota que hay, la gente está arañándose la cabeza diciendo, bueno, ¿qué se va a hacer?
Pero mira,
se lograrán llegar.
Mira, Mario, poniendo esto en perspectiva, porque es importante, aquí el régimen dice que no logró a los 5 millones. Si miramos en el estado de la Florida, 116 millones de turistas el año pasado, 116 millones. En Miami solo 16 millones de dólares.
En lo que va de año, en la Florida, y toma nota porque esto es olímpico, 65.5 millones de turistas han visitado el estado de la Florida. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo no sé.
Pero es que todo esto.
La perversidad de hacerle daño al pueblo de Cuba, de mostrarle que lo pisotean a diario. Esto ya va más allá de un plan económico.
Es una fuente de enriquecimiento.
Muchos ciudadanos tienen esta opinión que me está dando Gary. Muchos ciudadanos tienen la opinión que no, que el Estado lo que odia es al pueblo. Hay un odio hacia el pueblo que por eso estamos. No permite. Y al contrario, hay que machacarlo más y aplastarlo más y que se mantengan, ya tú sabes, en el piso.
Mira, todas estas medidas, todos estos proyectos de construcción no obedecen a la demanda que existe, porque no hay esa demanda. Lo que pasa es que son fuentes de entrada a la cúpula, a la élite en el gobierno que se está enriqueciendo. Eso ni más ni menos. Bueno. Mira, a través de los 90 el turismo en Cuba era subsidiado, el régimen lo hacía, lo abría las puertas con el fin de producir lo que quería del cambio de la opinión pública, particularmente que le levantaran el embargo de los Estados Unidos. No existe, de nuevo, repito, la demanda. Todo esto es una fuente para los allegados al poder hacerse rico y que el pueblo de Cuba pues que siga con su déficit de más de 1 millón de viviendas, etcétera.
Te doy las gracias, Mario. Como siempre, me encanta. Eres un periodista investigativo de primera categoría. Ya mantendremos el contacto. Y con todos les doy las gracias y los invito a que mantengan la sintonía con Radio Martí. A continuación, Luis Felipe Rojas en Contacto Cuba a las 3:30. No se pierdan los detalles de la detención de la dama de blanco, Xiomara Cruz Miranda. Y en una segunda parte, dos opiniones divergentes sobre el proyecto constitucional en Cuba con Hugo de Prieto y Agustín López. Mi querido Julio,
encantado.
¿Sabes qué pasa? Que no se puede odiar más al pueblo cubano de lo que lo odia esa pandilla de terroristas estatales. Me fui,
así es.
Me regreso mañana, me voy a tomar un poquitico de agua. Hasta mañana.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5. Tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5 con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito. Contigo a las 5.
Contigo a las 5. De lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo. Siempre a las 5. Contigo a las 5.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.